de Jesucristo nuestro Señor. El libro de los Salmos, mis hermanos, fue escrito por un guerrero, un hombre que fue usado por el Espíritu para hablarnos de tantas cosas lindas que a través de todos los Salmos definitivamente encontramos, y uno se deleita en los Salmos. Se dice que para conocer el corazón de David y el carácter de este hombre de Dios, tenemos que estudiar los Salmos, porque ahí se refleja el corazón de David y el carácter de este hombre conforme al corazón de Dios. Y como todo guerrero, usted obviamente sabe que los soldados están expuestos a tantos peligros, a tantas adversidades de los enemigos, no solamente en el caso de David, los enemigos externos, sino también los enemigos internos. Hemos hablado ya de eso. Hoy, hermano, vamos a abordar un tema, el tema de confiar en Jehová como nuestro guardador. Porque esa es en sí la temática que tiene este Salmo, el Salmo 121. Le damos lectura y luego lo reflexionamos. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En las profecías mesiánicas, es decir, las profecías que Jesucristo pronunció en su ministerio, ¿te recuerdan que en el capítulo 24 de Mateo, él habló precisamente acerca de los tiempos difíciles que vendrían? Y él mencionó una de las señales que nosotros estamos viendo cumplida en una manera tan clara, y no solamente en un momento determinado, sino que ya por algunos años o meses, por lo menos, hemos estado viendo esa señal cumplida entre nosotros. Primero, Dios, que no nos vaya a acontecer lo que le sucedió a los religiosos de la época de Jesucristo, que estaban viendo en él el cumplimiento de muchas de las profecías. Sin embargo, ellos no tuvieron la capacidad de poder ver esa realidad, y por supuesto por ello negaron al Señor y no se convirtieron, es decir, no le siguieron. Primero, Dios, que nosotros seamos de aquellos que veamos las señales con toda claridad de lo que está aconteciendo y que nos preparemos, amén, nos preparemos para la venida del Señor. Porque cuando el Señor habló en este pasaje profético, Él dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y estamos viendo definitivamente, hermanos, el espíritu de violencia, como se es conocido en el estudio de la cartografía espiritual o de lo que se llama la guerra espiritual, el espíritu de violencia que está cabalgando con mucha libertad y está recorriendo la nación o las naciones enteras hoy en día. Podemos ver esos brotes de violencia, de maldad, a causa, dice la Biblia, de que el amor se enfriaría. Dice que el amor de Dios derramado en el corazón de su iglesia, y aún aquellos que no son cristianos, también sobre ellos ha sido derramado el amor de Dios, porque la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, es decir, sobre aquellos que no lo merecen y aquellos que son hijos de Dios. No lo merecemos, pero en calidad de hijos de Dios somos bendecidos por el Señor. Pero Dios no hace diferencia. Así que Dios también derrama su amor sobre las personas, aun cuando no sean hijas de Dios, que no sean cristianos, nacidos de nuevo, porque Dios es bueno, porque la misericordia de Dios se ha extendido de una manera tan grande. Pero hermanos, cuando el amor se enfría, cuando se baja la temperatura, por decirlo de esa manera, del amor de Dios en el mundo, es cuando surge precisamente el espíritu de violencia. Y lo que acompaña a este espíritu, que es el temor. El temor al daño, el temor a que recibamos algún daño de algún prójimo por ahí que no esté pensando tan correctamente y más bien esté pensando en hacer violencia, en derramar sangre, en robar lo que no le pertenece y todas estas cosas que estamos viendo hoy en día. Ahora, la pregunta ante esta realidad que estamos viviendo, de esta señal cumplida en nuestros días, la gran pregunta es, ¿cómo nosotros nos vamos a proteger de este espíritu de violencia? ¿Cómo nos vamos a proteger del inminente peligro que hay a nuestro alrededor? Nada menos aquí en esta congregación hemos sabido de varias personas, no voy a decir los nombres ni tampoco voy a enumerar la cantidad, pero le digo que son varias personas que han recibido amenazas, amenazas de muerte, extorsiones. He conocido, bueno, estuvo aquí testificando un hermano hace unos días atrás en una de las reuniones acerca del impacto que provocó para la familia ese tipo de amenazas que vienen obviamente de personas violentas, de personas que están siendo instrumentos del enemigo para causar precisamente temor y angustia en los corazones. Ahora, el Salmo 121 tiene la respuesta para usted y para mí. Porque la Biblia dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. Y la razón por qué la Biblia dice eso es porque el hombre, amado hermano, por muy bueno que sea y por muy buenas intenciones que tenga y por muchas capacidades que muestre tener, es incapaz de poder realmente dar cobertura de protección a otra persona. Por eso es que la Biblia dice que no debemos de confiar en el brazo del hombre, sino confiar en el brazo de Dios. Confiar en el poder de Dios, en las promesas de Dios, en la presencia de nuestro Dios. Y es lo que dice básicamente este salmo que quiero que lo veamos en esta hora y lo estudiemos por lo menos en dos partes. La primera pregunta, ¿cómo se desarrolla la confianza plena en Dios? ¿Cómo usted y yo podemos desarrollar esa confianza que nos haga esperar y nos dé paz y nos permita, amados hermanos, que usted y yo podamos tener esa esperanza y esa certeza del futuro confiando plenamente en el Señor? ¿Cómo se desarrolla esa confianza? Bueno, en primer lugar, dice el Salmo, alzaré mis ojos a los montes, y luego se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esta expresión es muy interesante porque los lugares altos que usted y yo encontramos en el Antiguo Testamento eran lugares donde Israel, en su desvío de la fe de Dios y de la confianza de Dios, habían levantado altares a otros dioses. Por eso es que cuando la Biblia habla de los lugares altos, eran los lugares donde se adoraban otras deidades, donde se establecían ciertos altares para adorar a otras deidades que, por supuesto, no era el Dios verdadero. Significa que Israel había dejado de confiar en el Señor y había puesto su esperanza y su confianza en los dioses cananeos, de los cuales Dios había dicho que tenían que destruir esos altares y no confiar en esos dioses de vanidad, porque realmente eran dioses inventados por el hombre, religiones inventadas por el hombre que realmente no tenían nada de divino. Pero los hombres los habían elevado a divinidades y habían puesto su confianza en ellos. Cuando la Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes, se está refiriendo precisamente a eso. Que cuando el hombre levanta su mirada hacia los lugares altos, en el caso de Israel, cuando Israel levantaba su mirada hacia los lugares altos, los lugares donde se encontraban estos altares de deidades paganas. Definitivamente no podían encontrar en estos dioses la respuesta a sus necesidades, porque como dice la palabra de Dios, los ídolos son vanidad. En el primer libro de los Reyes, si usted quiere ir conmigo, en el capítulo 19 y versículo 23, dice la palabra: Primera de Reyes, capítulo 19. Aquí encontramos en el capítulo 19, versículo 12, dice: y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? El profeta Elías, en ese monte, en esa cueva donde él se había metido, por decirlo de esa manera, se había refugiado, no era en sí la cueva la protección para él, no era en sí la parte física que él había buscado como un refugio para su vida lo que le iba a traer realmente, hermanos, la seguridad que él necesitaba, sino Dios mismo, ese Dios verdadero, que se le manifestó no con fuego, no con un terremoto, sino que se le manifestó con un silbo apacible. Y era una costumbre frecuente de los israelitas buscar en esos lugares altos, buscar esos refugios que yo le llamaría refugios humanos, pero que realmente no le pueden dar a las personas la seguridad que ellos necesitan. Y eso que hizo Elías era prácticamente, era una de las muchas ocasiones en que el pueblo de Israel había acudido a estos lugares para buscar un refugio ante sus problemas, y en este caso ante la amenaza de una mujer que quería destruir su propia vida. Pero como vemos, no era la cueva la que le dio la seguridad a Elías. Por muy protegido que se sintiera dentro de esa caverna, sino Dios le mostró que no era la cueva física su refugio, sino que era él el refugio que él necesitaba. Y por eso, cuando él oyó la voz de Dios con ese silbo apacible, Dios lo hizo salir de la cueva. Definitivamente, cuando nosotros, mis hermanos, nos refugiamos en el brazo del hombre o nos refugiamos en deidades que no son realmente el verdadero Dios, cuando nos refugiamos en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, estamos casi haciendo lo mismo que hacía Israel en el pasado, de buscar refugio donde no había. Tenemos que buscar el refugio en el Dios verdadero. Tenemos que buscar el refugio en el Dios, hermano, que a pesar de las amenazas que nos rodean en nuestra vida, tenemos la seguridad de que Él nos va a sacar adelante en victoria, porque Él es el que pelea nuestras batallas, dice la palabra. En el libro de Jeremías, en el capítulo 2 y versículo 20, encontramos también otro ejemplo. Dice Jeremías 2:20: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Aquí el Señor está, imagínense, hablando de una manera tal, porque el pecado de la idolatría era precisamente como el pecado del adulterio, nada más que en el ámbito espiritual, porque Dios se había declarado el Dios de su pueblo. Dios se había identificado como un esposo celoso, como un esposo fiel, y había identificado a su pueblo. Para nosotros hoy en día, la iglesia de Cristo, los que somos hijos de Dios, somos la esposa, somos la novia del Cordero. Y Dios, de la misma manera como Él manifestó su celo, su amor, y su fidelidad a su pueblo, él esperaba también de parte del pueblo esa fidelidad. Pero ¿qué es lo que hizo Israel? Se fue tras los lugares altos a buscar refugio en los dioses paganos, a adorar o seguir esos rituales que incluso, hermano, mire, por eso es que Dios determinó cuando le dio la orden a Josué que exterminara los dioses y los altares que se habían levantado en la tierra cananea. La razón, hermanos, era que estas deidades paganas, o sea, habían sido inventos diabólicos a través de los hombres. Pero era tal las creencias de este tipo de adoración que entregaban a los hijos, a los primogénitos, a los niños recién nacidos, los entregaban para ser quemados en los brazos de estas deidades. Entonces Dios estaba airado con el pueblo porque siendo un Dios bueno, siendo un Dios de misericordia, siendo un Dios perdonador, siendo un Dios de gracia, siendo un Dios que nos rodea, como dice la Biblia, con su amor y su misericordia, este pueblo, al igual que un hombre que deja la fidelidad de su esposa y se va en pos de una amante, quebrantando la fidelidad y la pureza del pacto del matrimonio, así también Dios consideraba a aquellos que se iban a los lugares altos a buscar refugio. Amado hermano, tantas personas hoy en día sufren, definitivamente. Sufren la violencia y sufren los efectos de la violencia. El temor, la angustia y aún, digamos, efectos físicos en su vida. Pero sabe, la razón es que no han buscado el refugio en el lugar correcto. Han buscado refugio hoy en día, comentaba con algunos hermanos, está de moda los mensajes a través de los celulares, ¿verdad? Eso es una de las fuentes de negocio hoy en día, los mensajes. Ahora a usted en su celular le pueden llegar los mensajes, las noticias internacionales, le pueden llegar también cómo decir algunos piropos a las señoritas, le puede llegar ahí también algunas fotografías pornográficas, y entre esas cosas también le puede llegar por ahí algunos mensajes del horóscopo para poderlo dirigir supuestamente en los pasos que la persona debe de dar cada día. Hasta ese punto hemos llegado, hermano. Y hay muchas personas que dependen definitivamente de estos lugares altos y de las deidades paganas para poder gobernar, para poder dirigir su vida. Hay personas que no pueden moverse, salir de casa sin antes haber recibido alguna dirección, entre comillas, espiritual, para poder abordar, hacerle frente a un día. Bueno, esto era la práctica que hacía Israel en el tiempo pasado, levantar su mirada a los lugares altos, a los lugares, a los refugios humanos, a los refugios que verdaderamente no tienen, hermano, ninguna capacidad de poder traer paz al hombre y, por supuesto, a la familia. Ahora, volviendo aquí al Salmo, por eso, amado hermano, a continuación dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no va a venir del lugar alto. Mi socorro no va a venir de las cuevas en las cuales yo me voy a meter para buscar mi seguridad personal. Mi socorro no va a venir de la dirección de un chamán o la dirección de una pitonisa o de una bruja, porque eso es en realidad lo que son. Dice la palabra, mi socorro no viene de los lugares altos, ni de los montes, ni de los lugares donde están las deidades paganas, sino que mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque Dios está estableciendo, amado hermano, que la seguridad que Él promete tiene un fundamento. Porque uno puede prometerle seguridad, por ejemplo, como padres podemos prometer seguridad para nuestra familia, pero no tenemos realmente un asidero firme donde nosotros podamos cumplir esas promesas debido a la misma debilidad de nuestra naturaleza y la fragilidad de nuestra vida. Claro, todo padre, todo esposo quiere darle la mejor seguridad para su familia, pero no tenemos un respaldo que nos pueda, hermano, garantizar que nosotros vamos a cumplir esa promesa. No porque no lo deseemos, sino porque no tenemos la consistencia necesaria para poderlo hacer, porque somos mortales. Pero en el caso de Dios no es así, porque Él dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, del Creador del universo, del Todopoderoso, del que todo lo puede, del que todo lo sabe hacer, del que no cambia, de ese Dios, hermano, perfecto, Creador de los cielos y la tierra, que es eterno, que permanece para siempre, que tiene todos los recursos necesarios para respaldar su vida y la vida de su familia de aquí a la eternidad. Ese Dios es el que garantiza verdaderamente, hermanos, ser nuestro refugio. Y ese es el Dios que debemos, en el cual debemos refugiarnos. Ese es el Dios que este país necesita, amado hermano, para salir de ese vaivén de la duda, del temor, de la angustia, de la desesperación que hay hoy en día. Muchas personas que son reos del temor, del miedo. Estuvimos hoy por la tarde orando con una hermana que perdió a su hijo. Y alguien decía, entre las personas que estaban ahí consolando a la hermana, me hizo este comentario y me dijo, no es normal que un hijo muera antes que los padres. Y la hermana veía eso como una anormalidad, porque generalmente, especialmente los padres que ya pues son mayores, lo normal, decía esta persona, es que los papás mueran primero y después los hijos, pero no es tan normal que los hijos mueran antes de los padres. Pero la vida es así. Somos tan frágiles, somos tan sensibles, amado hermano, de la vida. Sin embargo, nuestro verdadero asidero y apoyo, ya sea como padres o como hijos, debe de ser el Señor. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Yo sé que nuestros padres nos aman, yo sé que su cónyuge le ama, yo sé que nuestros hijos nos aman y nosotros amamos a nuestros hijos, pero la mejor garantía para tener seguridad en la vida, hermano, no es el papá, no es la mamá, no es el esposo, no es la esposa, no son los hijos, no es la cuenta bancaria, no es la pensión que usted va a recibir en el momento determinado, sino que nuestra seguridad viene del Señor. Y esa es la idea del Salmo, quitarnos la idea, hermano, de buscar nuestros propios refugios para asirnos de ellos y buscar el verdadero refugio que es el Señor. Por otro lado, también hoy por la tarde tuvimos la oportunidad de ir a orar por una familia que están inaugurando una planta, es decir, es un negocio, una fábrica. Y cuando estábamos ahí con el personal que lo reunieron para darle gracias a Dios, todos juntos, mientras yo esperaba, es decir, mientras compartíamos con ellos, el Señor hablaba a mi corazón y me dice, ¿cómo es posible que esta familia esté inaugurando una planta, que bueno, es una planta considerable, me imagino que es una inversión muy grande, en tiempo, entre comillas, de crisis? Yo decía, ¿cómo es posible? ¿En quién estarán confiando estas personas para hacer este tipo de inversiones millonarias en un tiempo de crisis, donde aparentemente nadie quiere invertir o nadie quiere atreverse o arriesgarse a una inversión? Pero sabe, hermano, que recordé que del momento que este hermano, que es miembro de esta iglesia, hace unas semanas atrás me dijo, hermano, el Señor nos ha concedido hacer esta, levantar, es decir, engrandecer o levantar una nueva planta de trabajo y nos gustaría que fuera para que orara al Señor y le diéramos gracias. Ahí está la respuesta, hermano. Es que esta persona no está confiando, hermano, en lo que la prensa gráfica dice o el noticiero diga, o aquellos hermanos expertos en la economía y en las finanzas que hacen sus sus vaticinios o sus profecías acerca de las inversiones, ellos están oyendo la voz de Dios, están confiando en el Señor. Y cuando estábamos ahí orando, el Espíritu Santo claramente habló a mi corazón y me dijo, es que ellos están confiando en mí. La verdad es que cuando nosotros ponemos nuestra verdadera confianza, amado hermano, en aquel, dice la palabra, que hizo los cielos y la tierra, su vida va a estar garantizada. Su familia va a estar garantizada. Su trabajo va a estar garantizado. El pan de cada día va a estar garantizado, gloria a Dios. La salud va a estar garantizada porque Él es nuestro sanador, nuestro ayudador, aquel que nos auxilia en medio de nuestra necesidad. Así que, hermano, quitemos nuestra mirada de los lugares altos. Quitemos nuestra mirada de nuestras propias cuevas de refugio y pongamos nuestra mirada en aquel que hizo los cielos y la tierra, porque Él es el verdadero Dios, el que quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. En el capítulo 17 del profeta Isaías, si vamos ahí nuevamente para leer unos versículos más, en el capítulo 17 de Jeremías, versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es ¿quién? Es Jehová. Y vea aquí la comparación, el símil que hace el profeta de Dios para aquellos que confían en Dios. Dice que la palabra confianza tiene una raíz de fiarse fuertemente de algo. Cuando la Biblia habla de confiar en Dios, la raíz de esa palabra, en la etimología, significa agarrarse fuertemente de algo. Es como que usted, hermano, ponga todas sus fuerzas y se agarre, ¿verdad? En este caso se agarre de Dios, gloria al Señor. Cuando usted y yo nos agarramos fuertemente, nos fiamos, confiamos plenamente en el Señor y nos agarramos de Él, mire lo que dice la Biblia en el siguiente versículo, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, gloria al Señor, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, gloria. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ese es el resultado de aquellos que confían, de que se afirman en el Señor. Dice que van a ser árboles plantados junto a las corrientes de agua. Sabe que las corrientes de las aguas es la presencia del Espíritu, es la gloria de Dios, es la bendición de Dios que va a comenzar a fluir, hermano, por todas nuestras venas y arterias espirituales y nos va a mantener fuertes, sólidos, de tal manera que aún en el tiempo de crisis, porque dice claramente ahí que en el año de sequía, el año de sequía, ¿qué es? Tipológicamente, los desiertos tienen que ver con los momentos difíciles, los momentos críticos, los momentos de dificultad, los momentos donde no podemos ver en el horizonte nada. Pero es en esos momentos que aquellos que confían en el Señor, dice, no se fatigarán y no van a dejar de dar fruto. Gloria al Señor. No van a dejar de dar fruto. Se van a mantener bendecidos porque su vida, hermano, está puesta, su confianza está puesta plenamente en el Señor. Así que, amados hermanos, oigamos la voz de Dios. Amén. No dejemos de oír lo que los hombres dicen porque de algo nos ayuda. Pero no sustituyamos, hermano, la palabra, lo que Dios ha declarado para sus hijos, las promesas que Dios ha hecho para usted y para mí cuando confiamos en Él. No sustituyamos la palabra de Dios por la palabra de los hombres, porque los hombres son falibles. Los hombres nos equivocamos. Los hombres necesitamos perfeccionar las cosas que hacemos y aún así nunca las haremos perfectas. Me decía un hermano que también está empezando una empresa, una especie de maquila, me decía, bueno, hoy estoy comenzando, el producto no me está saliendo tan perfecto como yo lo quiero, pero sé que con la experiencia vamos a seguir trabajando para perfeccionar el producto. Así somos los seres humanos. Estamos en vías de perfeccionar. Así somos de sensibles, de débiles, de incapaces. Pero, amado hermano, nuestro Dios sí es perfecto. Nuestro Dios sí es poderoso. Nuestro Dios sí es capaz de sostenerlo a usted en el desierto, de darle agua en el desierto, de alimentarlo en el desierto, de mantenerlo lleno de gozo cuando aparentemente no hay motivo de gozo, no hay motivo de alegría ni de confianza, pero aquel que espera en el Señor, que confía en Él, en el Dios Todopoderoso, hermano, se mantendrá como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Amén. Así es como crece la confianza. Así es como se desarrolla la confianza plena en Dios a través de los momentos difíciles, saber esperar en el Señor. Otra cosa importante es cuando comprendemos que el verdadero socorro, definitivamente, hermano, no solamente tiene que ver con la protección de Dios, con la confianza plena que podemos tener en Él, sino también con los actos de Dios, las acciones de Dios. Fíjese qué interesante, porque la protección divina no solamente viene porque nosotros llegamos a entender el poder soberano que Dios tiene para sostener nuestra vida, sino también a través de los actos, las acciones de Dios sobre nuestra vida. Y a partir del versículo 3 dice, no dará tu pie al resbaladero. O sea, Dios no permitirá la caída destructiva o derrota de aquellos que confían en Él. De aquellos que hemos aprendido a confiar en Él, el Señor no permitirá la derrota o la caída de los que confiamos en Él. Y le voy a explicar utilizando dos ejemplos, es decir, una comparación de dos personas. Una de ellas es Judas Iscariote. Judas tuvo la misma oportunidad que tuvo Pedro, que tuvo Juan, que tuvo Jacobo, de poder recibir, hermano, de Jesucristo, todo el bien. Imagínense, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado en la persona de Cristo, la unción plena encarnada en la persona de Jesucristo. Hermano, ellos tuvieron la oportunidad, Judas tuvo la oportunidad de recibir de Cristo lo más grande, lo más glorioso que el Señor podía dar. Sin embargo, la actitud de su corazón levantó una barrera para no recibir la bendición, a pesar de que Judas estuvo cara a cara con Jesús, metió su mano en el mismo plato para comer con Jesús, se sentó al lado de Jesús. Jesús le lavó los pies también, es decir, estuvo tan cerca de la bendición, pero no recibió la bendición. Y esa es la Biblia, que luego de que Judas negó, es decir, vendió al Señor por 30 piezas de plata, que era el precio que se pagaba por un esclavo comprado en el mercado de los esclavos, ese llegó a ser, hermano, la degradación de este hombre, el ver a Jesús, el Hijo de Dios, como un esclavo que se compra por 30 monedas de plata. Pero a pesar de que él buscó, dice la Biblia, el arrepentimiento, no lo pudo encontrar, porque no hubo oportunidad en su corazón. Pero tenemos el ejemplo de Pedro. Pedro era un hombre como nosotros. Tenía tantos imperfecciones como cualquiera de nosotros. Cometió errores como cualquiera de nosotros. Sin embargo, este hombre tenía un corazón y una actitud diferente hacia Jesucristo. Porque a pesar de sus errores, a pesar, hermanos, de sus imperfecciones, era un hombre que realmente quería más de Dios, quería aprender de Jesús, quería recibir de Jesús. Y por eso, muy frecuentemente, cuando Cristo desarrolló algunos ministerios o algunas acciones muy especiales, Pedro era parte de ese grupo, hermano, al cual el Señor Jesucristo llamó para llevar a cabo ciertas actividades muy especiales. Y nos preguntamos por qué, si era un hombre pecador, era un hombre imperfecto. La razón es que Pedro, con toda su imperfección, tenía un deseo, un anhelo, hermano, de conocer más a Cristo, de amar más a Cristo. Se expuso a la bendición de Jesucristo. Y sabe lo que dice la Biblia, cuando Jesús le anticipa a este hombre que lo iba a negar, el Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido permiso prácticamente para zarandearte como a trigo. Se lo dijo en parábola. Lo que le estaba diciendo es que él iba a pasar un momento, hermano, una sacudida quizás como nunca. Había cometido muchos errores, pero este iba a ser el más doloroso para él, el que traería mayor quebranto a su corazón. Pero mire qué lindo, a causa de la actitud de él. Él le dice, el Señor Jesucristo le dice: pero no te preocupes, porque yo he orado. No le dijo voy a orar, sino le dijo: yo he orado por ti para que tu fe no falte. Es decir, la acción intercesora de Cristo ante este hombre débil, pero con un corazón hambriento de Dios, un corazón dispuesto a aprender a poner su confianza en el Señor, la acción de Cristo fue de ayudarle. Y en otras palabras, el Señor no permitió que Pedro resbalara, que se resbalara al infierno como se resbaló Judas Iscariote. ¿Por qué se resbaló? Porque nunca él tuvo una actitud, hermano, de aprender, de recibir de parte de Cristo. Lo tuvo tan cerca, pero tan lejos al mismo tiempo. Pero Pedro era diferente. Él amaba a Jesús. Él quería aprender de Jesucristo. Él quería llenarse de la gloria de Cristo. Y hermano, eso hizo la diferencia. Y el Señor dice en su palabra que aquellos que amamos al Señor, que aprendemos a confiar de esa manera en Él, dice: no dará tu pie al resbaladero. Yo le pregunto, ¿cuál es la garantía de que usted y yo podemos permanecer firmes en el Señor? De que yo tengo mucho conocimiento de la Biblia, ¿sabe cuánto sé de la Biblia? Que si me pasaran un examen teológico en esta noche, me sacaría de seguro 9.99. O alguien puede decir, no, es que yo ya tengo 50 años de ser cristiano. Otro podría decir, no, es que tengo una esposa, viera cómo ora, es una gran intercesora. Otro día, no, mire, yo tengo hijos que son muy buenos, fíjese, son talentosos y involucrados en la obra de Dios. Pero esa no es una garantía, hermano. Todas esas cosas no son garantía de que usted y yo vamos a permanecer en los caminos del Señor con la firmeza. ¿Sabe quién es la garantía para que usted y yo nos rebalemos, para que usted y yo nos mantengamos en el camino del Señor, para que usted y yo, hermanos, atravesemos el mar y lleguemos al otro lado, para que usted y yo podamos llegar a la gloria eterna en victoria con el rostro en alto? Se llama Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando el Señor, hermano, cuando usted y yo ponemos nuestra mano en la mano de Cristo, cuando nos fiamos en una forma completa en la mano de Jesucristo, Él nos garantiza que no va a dar nuestro pie para el resbaladero. Él nos está dando, hermano, a usted y a mí, la promesa de que nos va a guardar. Dice: no se dormirá el que te guarda. Esta idea viene de los atalayas, que eran muy común que las ciudades en aquel tiempo tuvieran. Los atalayas eran los vigilantes. Todas las murallas del antiguo tiempo, incluyendo Jerusalén, estaba rodeada de un muro. Era el muro de Jerusalén, que algunos vestigios todavía existen allá en la Tierra Santa del muro de Jerusalén. Ahí habían ciertos conocidos también en el ámbito del ejército como garitones, ¿verdad? Unos lugares especiales que estaban colocados en una posición estratégica, viendo hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y al oeste, porque de cualquier franco podía venir una invasión del enemigo, de los enemigos. Así que los atalayas eran puestos ahí en esos lugares estratégicos para que ellos estuvieran velando y estuvieran viendo hacia el horizonte para poder cuidar de cualquier peligro que pudiese poner en riesgo la paz y la seguridad de los habitantes de la ciudad. Y resulta que en algunas ocasiones los enemigos, hermanos, tenían éxito en su esfuerzo de conquista de una ciudad sencillamente porque los guardas o los atalayas se les olvidó tomar café como a las 10 de la noche y se durmieron. Y un atalaya dormido no puede dar alerta, no puede, hermano, prever el ataque del enemigo. Por eso la Biblia dice que despertemos, porque es el tiempo de despertar, para que nos demos cuenta del tiempo que estamos viviendo. Amado hermano, yo tengo esa percepción, ese temor de que hay muchas personas dentro de la iglesia que aun cuando oyen la palabra de Dios con tanta frecuencia, pero todavía no han despertado a la realidad del momento que estamos viviendo. Nos hemos quedado como observadores de las cosas buenas de Dios y no como participantes, hermanos, de la obra de Dios y de la acción de la iglesia de Cristo. Pero es tiempo que nosotros nos demos cuenta, mis hermanos, que es importante el Señor como guarda de nuestras vidas. Él nos promete que Él no dormirá. Él no se va a dormir, hermano. Téngalo por seguro. El Señor va a cuidar de su vida. Si usted le dice, Señor, aquí pongo mi vida en tus manos, he decidido confiar en ti, Padre. Las cosas que están alrededor de mi vida, Señor, todo parece oscuro. Parecería que no hay nada donde apoyarme. Me siento como en un desierto. Siento que estoy arando, Señor, en el océano. Pero a pesar de los sentimientos humanos o carnales o percepciones naturales que yo tengo de esta realidad, Señor, decido poner mi vida en tus manos. Decido confiar en ti. ¿Y sabe lo que va a pasar? Dios no se va a dormir, hermano. Dice, he aquí, no se dormirá, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda su vida. Ponga ahí su nombre, en vez de Israel, ponga su nombre. El que guarda mi vida, él no se va a dormir. El Señor es fiel y verdadero. Dice la palabra que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel a su palabra, Él va a cumplir su palabra tarde o temprano, amado hermano, en su vida. Él nunca llega tarde, aparentemente sí, a veces llega tarde el Señor, pero en la agenda de Cristo y en el calendario de Cristo, Él nunca llega tarde. Lo que pasa es que nosotros en nuestro afán y ansiedad nos anticipamos, pero Dios nunca llega tarde. Él no se va a dormir. Mire lo que dice un poquito más adelante, que es un salmo que lo vamos a estudiar más detenidamente, pero quiero en este momento hacer referencia al 127. En el versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano son los esfuerzos nuestros. Me agradó mucho, y vamos a ir cerrando aquí la reflexión sobre este salmo. Me agradó mucho este jovencito, porque es un joven ingeniero industrial, que es el que va a quedar comandando esa unidad de la cual le hablé hace un rato. Digo que me impactó mucho porque puede notar en sus palabras, en su acción en esta tarde, que es una persona que no está confiando en su capacidad intelectual, en el dominio de esa tarea que él tiene que realizar, si no pude ver en él la confianza que él tiene en el Señor. Y decir, hay máquinas aquí, las máquinas, hay es una bodega, es un llena de máquinas. Pero decir, a pesar de que esta es una bodega que tiene máquinas, que son cosas impersonales, pero creer de que Dios puede moverse en un lugar de trabajo, creer de que al abrir la puerta del negocio, Dios será el que va a acompañar la vida de una persona realizando una tarea que no es tan espiritual, entre comillas, como es el trabajo. Pero Dios ve, hermano, ese tipo de corazones. Ese tipo de corazones que, como dice aquí el Salmo, si Dios no guarda mi vida, si Dios no me da la sabiduría para poder hacer, para poder desempeñarme, si Dios no me protege en esta ruta de aquí a mi casa, entonces en vano sería todos los esfuerzos que yo puedo hacer. Ese tipo de confianza le agrada al Señor. Ese tipo de confianza, Dios, hermano, bendice a aquel que confía plenamente en Él, porque dice la palabra: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal de aquel que lo amenaza por el teléfono. Una de estas personas que nos dio el testimonio de que fue extorsionado, dice que un día que le habló la persona al teléfono y lo amenazó, y él respondió no con una amenaza, sino que respondió con una bendición. Y yo recuerdo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que si tu enemigo te pide pan, dale de comer. Si tu enemigo te pide el saco, quítate también la camisa y dásela. Si alguien demanda de ti ir con él una doble milla, ve con él. Y aquel que te hace mal o te hace daño, perdónalo 70 veces 7. Y al que te maldice, dice Dios, ora y bendícelo. Esos son los principios de la palabra de Dios, tan difíciles para algunos, los veo así. Pero esos son los principios de la palabra de Dios, los que nos quiere decir el Señor, amado hermano, que cuando alguien nos quiere hacer daño, hay que mandárselo a papá. Hay que decirle: papá, se te cargo tú. Yo no puedo, pero tú sí lo puedes hacer. Si yo actúo, a lo mejor actuaríamos en la carne y sacaríamos el machete como hizo Pedro en aquella ocasión. Gracias a Dios que no tenía pulso, porque solo la oreja le cortó, porque él iba a la cabeza, pero no tenía pulso. A lo mejor actuaríamos de esa manera, pero la Biblia dice, si Jehová no edifica la casa, si Jehová no guarda la ciudad, si Jehová no guarda su vida, si su vida no está puesta en las manos de Dios, en la gracia de Dios, por mucho esfuerzo que usted y yo hagamos, amado hermano, serán esfuerzos sin mayor provecho. La recomendación entonces final es que aprendamos a confiar en el Señor. Hermano, no se desespere. Por favor, no tome decisiones equivocadas. Por favor, espere en el Señor. Yo sé, porque yo también he esperado en Dios en algunos momentos difíciles de mi vida. Sé que no es fácil esperar en el Señor, pero es lo mejor. Porque cuando esperamos en Él, la respuesta de Dios será una respuesta contundente, será una respuesta adecuada, será una respuesta que traerá gozo, que traerá bendición a nuestra vida. No le olvide, su guardaespaldas se llama Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra, el que va a guardar su seguridad, va a guardar la seguridad de su familia. Hoy por la tarde que orábamos por la hermana Zoilita, porque sí, realmente estaba muy quebrantada por la muerte de su hijo, yo le decía al oído, en medio de lamentos, yo le decía: hermana Zoilita, porque ella es una mujer viuda, yo conocí al esposo, un buen cristiano, que murió pues en la gracia del Señor. Yo le decía al oído: hermana Zoilita, acuérdese que desde el día que usted conoció al Señor, usted ha estado, su vida ha estado en las manos del Señor, y nosotros somos testigos como pastores de esa realidad. Otra cosa que usted debe de recordar es que desde que su esposo murió, el Señor ha estado con usted, le ha acompañado, no le ha hecho falta nada. Usted llenó su corazón del vacío de su esposo por la gracia de Dios. Llenó el vacío de su corazón porque Dios le ha acompañado, porque el Señor ha sido fiel, la ha protegido, ha sido su guardaespaldas, ha sido su proveedor, ha sido su consolador, y tantas cosas lindas que podríamos decir, realidades, más que cosas lindas, realidades de lo que significa Dios para nosotros. Porque ese es el consuelo que nos da la palabra, saber de que el que está en el Señor está en el lugar más seguro. Amado hermano, vendrán amenazas, si no las ha recibido a través de extorsiones, vendrán otro tipo de amenazas a su vida, de seguro que sí, porque nos estamos encaminando al fin de todas las cosas, pero no olvide que el lugar más seguro donde usted y yo y nuestra familia podemos estar es en las manos de Jehová, nuestro guardador que hizo los cielos y la tierra. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, gracias te damos en este día, Jesús. Eres tú, Señor amado, la garantía total de la seguridad, no solamente física, sino espiritual y eterna de nuestras vidas. En lo físico somos débiles, somos temporales, imperfectos. En lo espiritual somos fuertes. Estamos protegidos con el sello de tu amor y de tu presencia en nuestras vidas. Esa es nuestra garantía de victoria, Padre. No que no moriremos un día, sino que la muerte no tendrá poder sobre nosotros, sobre nuestra alma, sobre nuestro espíritu. El amor de muchos se enfriará, dice tu palabra, y por causa de la declinación del amor, habrá guerras, habrá violencia, habrá muchos motivos, Señor, que infundan temor, miedo. Pero Padre, es el tiempo que tu iglesia tiene que levantarse, tus hijos. Tenemos que levantarnos, Señor, para poner en práctica lo que significa la confianza, la fe. En medio de la tormenta, podernos fiar de ti, podernos agarrar fuertemente, Señor, de ti, de tu mano, para atravesar, Padre, este valle que se llama mundo y llegar a la otra orilla completamente sanos y salvos, porque tú vas con nosotros. El acompañamiento, Señor amado, de tu presencia y de tu poder en nuestra vida está garantizado para aquellos que hemos decidido confiar en ti, Señor, a pesar de nuestras flaquezas e imperfecciones. Como Pedro, Señor, que se equivocó tantas veces, pero te amaba y quería más de ti, y quería aprender a caminar contigo, y quería aprender a caminar por fe. Señor amado, a pesar de la prueba, a pesar de la sacudida que este hombre pasó, tú no permitiste que él resbalara, porque tú estabas con él y lo levantaste, Señor. Así también te pido, Padre amado, por cada uno de los que estamos aquí, Padre. A lo mejor algunos están por resbalar, Señor, en alguna, por algún problema, que han perdido la esperanza, han perdido la fe. Parecería, Señor, que te has tardado mucho. Parecería que no has oído. Parecería que no has querido actuar. Pero no es cierto, Señor. Tú eres bueno, Padre. Tú actúas, Señor, a nuestro favor, porque eres nuestro guardador. porque eres el que nos protege, Señor, contra aquello que nos amenaza, Padre, las enfermedades, la economía, los problemas familiares, la violencia, la escasez, cualquier cosa, Señor. Pero he aquí, Padre, cada uno de los que estamos aquí en este día, Señor, decidimos no levantar nuestra mirada a los montes para confiar, Señor, en nuestra capacidad o en las deidades paganas. Levantamos nuestra mirada para confiar en ti, porque mi socorro viene de ti, porque mi esperanza está puesta en ti, Padre. Cada necesidad de mi hermana, de mi hermano, Señor, que está escrita delante de ti, oh Dios, y en memoria delante de tu presencia, porque no ignoras la necesidad de tu hijo, de tu hija en esta hora, Padre. Señor, te pido que hables a cada uno de tus hijos en esta hora y que le digas: hija, hijo, tu petición no ha sido olvidada. Tu petición está delante de mí. Y a su tiempo, Él la va a contestar. Confíe en el Señor. Confiemos en el que hizo los cielos y la tierra. Confíe en aquel que no le va a defraudar nunca. Confíe en aquel que sí tiene el poder de darle victoria, de sacarlo de ese atolladero, de esa prueba. Aquel que tiene el verdadero poder de hacerle atravesar ese valle de sombra y de muerte. Él es nuestro Dios. Él es Jesús, nuestro divino compañero. Él es el Espíritu Santo que nos da fuerzas para no desmayar y para terminar nuestra carrera en victoria. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es mi luz y mi salvación. Jehová es la